Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, muy bienvenidos, queridos oyentes, al programa número 26 de Música Crítica. Todavía no nos están viendo, pero cuando salga el programa filmado, como podrán observar, somos tres hoy acá, como el programa pasado. Acá estamos personalmente yo, feliz de estar en el aire de Radio Amadeus. Comencé el programa en febrero de este año, es un programa muy nuevito aún. Soy Sabrina Ávalo, crítica de artes, especialmente de música. Dejo el celular de la radio para el oyente que de pronto tiene una pregunta, una inquietud, para nuestro invitado de hoy, que es el 011-23-95-19-92. Bueno, como vine anticipando en las historias de Instagram, hoy también somos tres. Nos visita un integrante adelantado de la próxima familia de instrumentos, pero amerita la situación porque no se queda mucho tiempo más en Argentina. Así que le damos la bienvenida al programa al tubista colombiano Richard Alonso Díaz. ¿Cómo estás?
Hola Sabrina, hola a todos los oyentes. Muchísimas gracias por crear este hermoso espacio para que todas las personas que nos están escuchando sigan y sigamos aprendiendo más sobre este maravilloso músico, mundo de la música clásica y de la orquesta.
Muchas gracias por tu tiempo acá en Música Crítica. Te voy a preguntar así de entrada, ¿cuánto pesa una tuba?
Bueno, la tuba pesa entre 12 y 14 kilos, dependiendo del instrumento. Eso, es un instrumento bastante pesado.
Y para transportar, ¿no? Me imagino que
Es un tema siempre transportarlos. Digamos, yo tengo una funda, tipo una mochila, para el diario vivir. Y luego los tubistas tenemos una especie de caja de vuelo para cuando tenemos que ponerlo en el avión. Hay dos opciones, o lo sientas en un asiento a tu lado, tienes que pagar un asiento extra, o si tienes una caja especial para proteger el instrumento y mandarlo con el equipaje.
Pero cuando lo mandas con el equipaje hay que avisar ciertos recaudos, ¿no? Porque viste que por ahí tiran las valijas como...
En realidad, por más que avises, las aerolíneas no tienen ningún tipo de contemplación con el equipaje. Lo que yo personalmente tengo son dos cajas de vuelo, una para cada uno de los instrumentos que tengo, que están preparadas para que las traten de cualquier manera.
Ah, mira.
Pero es complicado porque la tuba pesa 16 kilos, por ejemplo, en el caso de la tuba grande, y las aerolíneas te dejan transportar máximo hasta 32. Así que fue todo un camino para llegar y encontrar la caja que protegiese al instrumento, claro, con el peso que piden las aerolíneas.
Mira vos. ¿Me darías un pantallazo de los diferentes tipos de tubas que existen?
Bien. Hay la tuba bajo, que es esta que van a ver una vez que se suba el video. La tuba bajo, que puede estar en dos tonalidades, en fa o en mi bemol. Y la tuba contrabajo, que puede estar en si bemol o do. El tubista, cualquier tubista profesional de una orquesta sinfónica, debe tocar los dos instrumentos porque es necesario para la literatura orquestal poder tener dominio absoluto de los dos instrumentos.
Eso te iba a preguntar. Tienen que tocar los dos. Además, por ahí de pronto, por ejemplo, para alguna obra que se pida tuba bajo y dos tipos de tubas, por ejemplo. Y si está el solista, después tenés que reemplazar la persona que no está. En general, como hay un solo tubista, la otra persona tiene que, si no toca la tuba, no puede. ¿Me entendés lo que te digo?
Sí, o sea, sí. Es un, digamos.
O sea, viene otro y los dos tienen que tocar las dos cosas.
Exactamente. Cualquier tubista hoy en día profesional debe sí o sí tener dominio absoluto de los dos instrumentos. La diferencia, digamos, no está en el registro. Si bien la tuba en fa es un poco más pequeña, la tuba bajo es un poco más pequeña que la tuba contrabajo, el registro de los dos instrumentos es exactamente el mismo. Lo que cambia es el color del instrumento. Muchos compositores han escrito directamente tuba bajo o tuba contrabajo, pero el tubista es el encargado de decidir con qué instrumento va a interpretar la obra. Todo el repertorio, digamos que el 98% del repertorio solista de la tuba, tanto con orquesta como con piano, como con orquesta de cámara, se suele tocar con la tuba en fa por el color de sonido y además la facilidad que tiene el instrumento para ser solista. Y, por ejemplo, todo el repertorio de, casi todo el repertorio de Richard Wagner se toca con la tuba contrabajo, todo el Oro del Rin se toca con la tuba contrabajo, porque el compositor, digamos, escribió y puso la tuba como la base sonora de la orquesta. Entonces es muy importante que el tubista sepa diferenciar con qué instrumento puede tocar la obra, y también va a depender del tipo de orquesta con la que esté tocando. No es lo mismo tocar con una orquesta alemana que tocar con una orquesta francesa, que tocar con una orquesta inglesa. Depende de la sonoridad y también depende de la sonoridad de tus colegas del grupo de los trombones. Son muchos.
Muchas cosas para tener en cuenta.
Exactamente.
¿Es real que a pesar de tener un reducido número de pistones, la tuba abarca un espectro amplio de sonidos?
Sí. La tuba, estamos hablando de que tiene más o menos 5 octavas. Es realmente un espectro muy, pero muy, muy amplio. Siempre depende, digamos, del intérprete, de qué tan lejos pueda llevar al instrumento, técnicamente hablando. Pero estamos hablando siempre entre 4 y 5 octavas, que es lo que han escrito los compositores hasta el día de hoy.
Un montón, la verdad que...
Sí, lo interesante de la tuba, que tiene exactamente el mismo funcionamiento que los demás instrumentos de metal, eso es importante, si bien la tuba es de metal, se llama instrumento de metal porque la boquilla, que es lo que produce digamos, es el amplificador del sonido que nosotros producimos con nuestros labios, es de metal. Por eso, digamos, la tuba es el instrumento más grave de la familia de los instrumentos de metal. Pero todos los metales tienen el mismo principio que, como tú lo decías, los pistones o rotores. Cada uno de los instrumentos tiene una nota que es la base armónica de ese instrumento. Por ejemplo, este instrumento que tenemos acá es una tuba en fa. ¿Eso qué quiere decir para que los oyentes que nos están escuchando? Que cuando yo toco y no oprimo absolutamente ninguno de los pistones o rotores, la nota que va a salir es el fa. Y de ahí en adelante la puedo producir armónicamente toda la serie de ese fa. Después, cuando oprimo uno de los pistones, empiezo a alargar el tubo, con lo cual se me va agrandando la cantidad de notas que puedo llegar a hacer.
¡Qué bárbaro! ¿Cuáles son las obras de concurso para entrar a una orquesta grande, ¿no? Una sinfónica, pensemos, una filarmónica.
Bien. internacionalmente se ha puesto al concierto para tuba y orquesta de Ralph Vaughan Williams como la obra impuesta en general. Hay algunas excepciones. Antes se pedía, por ejemplo, un concierto de Strauss de corno adaptado para la tuba, pero el estándar internacional hoy en día es el concierto para tuba de Vaughan Williams. porque es el primer concierto que se ha escrito para este instrumento y además tiene una dificultad elevada que para el panel que está evaluando al tubista pueden darse cuenta en 10 segundos si el tubista tiene las capacidades para continuar en la siguiente ronda o no. Es una obra que es especialmente bella. Vaughan Williams le ha dado una importancia tremenda al instrumento y ha explorado realmente cada una de los menores detalles para que la tuba brille. Y especialmente en el primer movimiento, que es lo que siempre se pide en los concursos, después de 10 segundos puedes escuchar si el tubista puede o no puede tocar este concierto.
Y si no decís gracias.
Sí.
Ya que me estás hablando del primer movimiento, vamos a escuchar del compositor británico Ralph Vaughan Williams el concierto para tuba y orquesta, el primer movimiento, preludio, por nuestro invitado de hoy, Richard Alonso Díaz, por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, con Jenny Delgado en la dirección.
Thank you.
Estamos al aire. Acabamos de escuchar el primer movimiento del concierto para tuba y del compositor Williams, del que hablábamos recién. Este movimiento se llama Preludio, es una marcha bien enérgica que muestra, tiene que mostrar el tubista una agilidad bastante importante. Tiene además una cadencia muy florida que explora los registros más altos y bajos de la tuba. O sea que, y aparte hay algo muy curioso que es, va, muy curioso, es como muy interesante, que es como, no tenés como tiempos en cuanto arranca el concierto, arrancás. No es como otros conciertos para, no sé, violín, por ejemplo, que estás así como un rato y después arranca el instrumento solo.
Sí, es realmente muy muy interesante porque ahora lo hablábamos detrás de los micrófonos que hay muchos conciertos que la orquesta tiene una introducción muy grande y el solista puede, digamos, adaptarse al público, a la sala, etcétera. Pero acá es como que realmente tienes tres compases y comienza. Y eso hace que la dificultad del primer movimiento sea muy alta, porque realmente entras al escenario y tienes que arrancar directamente tocando. Y la mayor dificultad es, Vaughan Williams lo escribió como que asemejándose a una marcha inglesa, y es súper importante el carácter rítmico desde el comienzo. Esa es una de las mayores dificultades en el primer movimiento.
Contame, cuando me decías recién fuera del aire, que también es como muy impresionante en un concurso, que viene tu vista, se para ahí y tiene que tocar. Obviamente, dentro esta parte está dentro de las primeras fases que no está con orquesta, ¿no es cierto?
Sí, usualmente la primera fase es con piano, se toca el concierto con piano, el primer movimiento, pero es muy curioso ver en algunas orquestas donde tienen muchísimos tubistas de invitados, que es, hay personas que llegan, entran a la sala, tocan 5 segundos o 10 segundos y el jurado dice gracias. Y esto es algo realmente complicado porque no quiere decir que el tubista no sea bueno, sino que la instancia de los concursos son segundos que van a hacer que ganes o no. Y eso es algo realmente muy, es asombroso. La persona que hoy en día accede a un puesto en una orquesta profesional tiene que tener una preparación no solamente técnica y musical, sino que tiene que haber toda una preparación psicológica detrás de un concurso, porque no importa si descansaste bien, si estás enfermo, si tienes un problema personal, el jurado simplemente está ahí para decir ok, siguiente, claro, o no, te quedas y pasas a la siguiente instancia. Y son realmente segundos, minutos en un concurso que vas a tocar. Y hoy en día, con la globalización de toda la información, de la música, que cualquier persona, si tiene un teléfono o tiene acceso a internet, puede escuchar absolutamente todo, que es una, digamos, es una gran ventaja y una desventaja a la vez, que todo el jurado realmente ya conoce lo que se está pidiendo en los concursos, y el músico simplemente tiene que estar preparado para, en ese momento, dar lo mejor y mostrar por qué eres especial en ese instante. Ahora que justamente estamos con los Juegos Olímpicos, es exactamente lo mismo. Muchas veces las personas me preguntan, bueno, pero ustedes los músicos la pasan bien en el escenario, hacen lo que les gusta, pueden vivir de lo que les gusta, pero la gente no se imagina toda la preparación psicológica y técnica que hay detrás de eso. Es como ahora en los Olímpicos.
Ni hablar.
¿Suena?
Sí, sí.
Y tienes que salir corriendo.
Sí, sí.
Y tienes que llegar y ganar los 100 metros. La medalla olímpica no la gana el mejor, sino que la gana la persona que en ese momento era más fuerte mentalmente y pudo mostrar todo lo que venía preparándose hace 30 años.
Sí.
Y es exactamente lo mismo que pasa en los concursos de las orquestas.
Sí.
Te hacen así y tienes que, en 20 segundos, mostrar por qué eres especial. Y quizás si en ese momento tuviste un mal momento, no puedes mostrar absolutamente nada. Eso hace que sea muy difícil. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no es solamente durante el momento del concurso, sino que es algo que va a ser todo el resto de nuestras vidas. Por eso los músicos, yo digo que los músicos no tenemos vacaciones. Porque, por ejemplo, yo ahora en la orquesta en Qatar estamos de vacaciones de pausa de verano, pero yo absolutamente todos los días tengo que levantarme y no tengo. Todos los días me levanto y estudio porque es algo que me apasiona, pero yo quiero estar realmente preparado. ¿Por qué? Porque después, todas las semanas, la gente va a ir a escuchar la orquesta y al público, a la persona que compró su entrada para venir, no sé, acá al Colón, la persona simplemente quiere sentarse y disfrutar. Y para que la persona disfrute, el músico siempre tiene que estar muy, muy, muy preparado y siempre rendir al 100%. Y cada semana cuando se enciende las luces y se abre el telón, ese es el único momento y tienes una sola oportunidad, al igual que cuando concursaste. Así que a veces yo digo, es un poco cruel, porque tú estás concursando para entrar a una orquesta que después todas las semanas el público va a ir y va a esperar lo mejor de ti. Hay una gran preparación musical, técnica y sobre todo psicológica.
Claro, sí, sí, una mental, una cosa muy integral. No es solamente, ay, me preparo como para que suene bien y nada más. Porque sí, tu cabeza está como detrás, ¿no? Haciendo todo un trabajo.
Exacto. Y aparte de eso es, no solamente tienes que tocar bien, sino que tienes que transmitir el mensaje que el compositor había pensado cuando escribió la música. Y es una preparación, así como tú lo dices, realmente integral. Porque tienes que mostrar una preparación técnica extremadamente alta para después poder mostrar los sentimientos que había detrás, las intenciones que el compositor tenía. Así que es un trabajo muy integral que si lo aprendes a llevarlo semana tras semana, es algo que lo puedes disfrutar, pero si no, puede llegar a ser una carga.
Sí. La posición de la tuba en los diferentes escenarios, te pregunto, por ejemplo, si estás, si sos parte integral de la orquesta, estás sentado y en ese momento está apoyada sin ningún tipo de sostén, ¿no? O estás en la fila, digamos.
Claro, cuando no estoy tocando, usualmente tengo un stand donde apoyo el instrumento, o si no, digamos, en el suelo. Y cuando toco, lo apoyo en mis piernas, cuando toco dentro de la orquesta. La tuba sería parte, digamos, de lo que se llama el low brass, que sería el metal grave, que son los trombones y la tuba. Y siempre, dependiendo del compositor, pero el 99% de la música sinfónica está al lado izquierdo de la orquesta. Las trompetas y los trombones están del lado derecho de la tuba.
Y después, si tocas de solista, estás adelante. Y bueno, he visto como diferentes maneras. He visto conciertos de la gente que toca sentado, por ejemplo. Uh-huh. Otros que tocan parado. A vos te vi en el concierto del 6 de julio, que tenías como un pie y arriba del pie había como una suerte de media luna donde hay una parte de la tuba apoyada, ¿no?
Sí.
Apoyada, pero vos la estás obviamente sosteniendo.
Depende, digamos, de ese criterio del tubista. Uh-huh. Siempre fue una charla muy interesante que tuve con mi maestro, el maestro Walter Hilgers, y él siempre le gustaba tocar de pie, del lado izquierdo, para poder tener contacto directo con el concertino y con el director, contacto visual.
Claro.
Y también para que al tocar de pie es mucho más llamativo para el público y pueda apreciar realmente toda su magnitud,
claro,
del instrumento, y además la proyección del instrumento al estar un poco más arriba de la orquesta, el sonido sale un poco más directo.
Mira.
Pero también hay personas que tocan sentados, hay un cinturón especial donde puedes te pones el cinturón y la tuba queda apoyada a ese cinturón, o sea que el soporte lo haces con toda la parte de la cintura. A mí me resulta mucho más práctico el tema del pie para no generar ninguna tensión en el cuerpo.
Claro, porque tenés como otra libertad de
movimiento.
Exactamente. Uh-huh. Vamos a escuchar ahora algunos solos orquestales. Si querés ponerte los auriculares y me vas contando. Bueno, esto es tal cosa, la dificultad técnica acá, sobre todo eso, ¿no? Seguimos. Contame.
Bueno, acabamos
de
escuchar.
Igual podés seguir hablando arriba, ¿eh?
Ah, ok, perfecto. Esto es un pequeño extracto de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, que gracias a Ricardo por ayudarnos con toda la técnica y por elegir comenzar con la Sinfonía Fantástica, que la Sinfonía Fantástica es la primera obra sinfónica de orquesta sinfónica donde aparece la tuba. Héctor Berlioz no puso una, sino dos tubas en su Sinfonía Fantástica. Y además fue como que históricamente la tuba comenzó arriba. El dies irae tocado por la tuba fue algo que en su momento causó un furor terrible.
Una revolución, sí.
De ahí en adelante todos los compositores dijeron, queremos incluir a este instrumento dentro de nuestras orquestaciones. Y es interesante que haya puesto el dies irae en la tuba. Es un pasaje que la dificultad mayor es que al estar tocando dos tubas junto con los fagotes en unísono, los dos tubistas tienen que tener un nivel muy bueno y un ensamble perfecto para que está escrito una parte fortísimo y la tuba se tiene que escuchar. Entonces imagínate dos instrumentos como la tuba tocando a unísono tan fuerte, tiene que tener una afinación perfecta para que se logre el efecto. Entonces esa es, digamos, una de las mayores dificultades, que es que los dos tubistas tengan una afinación impecable. Y se pide muchísimo, primero en tributo a que es la primera obra que tiene tuba. Uh-huh. Y es, digamos, la melodía principal en esta parte, está el dies irae ahí. Es realmente una obra muy, muy hermosa y se me pusieron los pelos de gallina recordando las veces que lo hemos podido tocar.
Es linda, vamos con otro más.
Tirano.
es Jane Barnes, Sinfonía número 3 para banda. Tiene una parte así solita. Esa la elegí yo. Pasamos a otra. Que me encanta. Es el instrumento más bajo de la orquesta, ¿no?
Sí.
Escuchando.
Eso sería el bitlo de cuadros de una exposición en la orquestación de Ravel.
¿Cuál es la mayor dificultad acá?
Antes de hablar de la dificultad de este pasaje, es importante que sepamos que cuando se escribió, en realidad fue escrito para la tuba francesa, una tuba francesa que era un instrumento mucho más pequeño que la tuba con la que tocamos hoy en día, que era más cercano, digamos, al eufonio, ¿no? Y usualmente se suele tocar con la tuba tenor o eufonio o bombardín, ¿no? Uh-huh. Es un poco a criterio del director. Los tubistas se suele tocar con la tuba, pero también algunos directores pueden decir que prefieren el sonido del eufonio porque al ser un poco más pequeño tiende a ser mucho menos pesado en ese registro agudo. La dificultad de este pasaje está primero en el registro, está en un registro bastante agudo para la tuba, que todo el tiempo está en ese registro agudo, y además al final, en la última parte, es realmente muy, muy piano, y es una dificultad técnica poder atacar tan piano en un registro tan agudo. Hoy en día, para digamos, el nivel, el estándar internacional, el bitlo lo suelen tocar los tubistas, pero pensemos que hace 50, 60 años, cuando el instrumento se estaba desarrollando, no era algo realmente bastante complejo para el estándar de los tubistas de la orquesta. Hoy en día se suele tocar con la tuba. Y la mayor dificultad, no, digamos, no es que los tubistas no puedan tocar agudo, al contrario, se puede tocar aún más agudo, pero personalmente para mí la dificultad de este pasaje es que en todo cuadro de una exposición se toca con la tuba contrabajo, y se toca realmente muy grave y muy fuerte, y de repente en la mitad te aparece este solo, con lo cual es como que tienes que tener una cabeza súper fuerte para poder tocar todo el tiempo con un volumen muy, muy, muy grande y muy, muy grave para después a empezar a cantar dentro de la obra. Esta, especialmente para mí, es la dificultad más grande. Hasta ahora, digamos, con los directores que yo he tenido la oportunidad de trabajar, la mayoría siempre han pedido tocarlo con el eufonio.
Oh, mira.
Que lo toca otro instrumento porque le resulta mucho, mucho más lírico. Y el sonido, y para un instrumento eufonio que es muchísimo más pequeño, es una tercera parte de la tuba, ese registro no tiene absolutamente ninguna dificultad y tiene un color hermoso realmente en el eufonio. Esa es la mayor dificultad, porque después, empezando desde el principio con todos los promenade, que la tuba es el soporte de todos los metales, y después la gran puerta de Kiev, es como que es una obra súper exigente para la tuba con trabajo, y si a eso le sumas estos minutos de solo hace que realmente sea una obra compleja para los solistas. Claro. Por eso se suele pedir en uh-huh. algunos concursos.
Tenemos una pregunta para ti. de Andrés. ¿Qué recomendación técnica le darías a los tubistas en formación en Latinoamérica?
Creo que la mayor recomendación que doy es que vayan a escuchar los conciertos todas las semanas. Si tienen acceso en donde estén a una orquesta sinfónica, el tubista tiene que aprender escuchando la orquesta. Tenemos que estudiar, hay un sinnúmero de métodos, de escuelas, etcétera, para estudiar, pero pienso que lo más importante para el tubista es no solamente formarse técnicamente, sino formarnos musicalmente. Entonces, todos los tubistas, si vienen la Sinfonía Fantástica, abran ISMLP, bájense el score y vayan a ver cómo tiene que sonar la tuba en la orquesta. Esa es mi recomendación más grande. Yo personalmente tuve la suerte que cuando empecé a estudiar en Bogotá, en Colombia, e iba a escuchar la Filarmónica de Bogotá con mi maestro Freddy Romero, y siempre él me facilitaba los scores. Iba a escuchar que en esa época era Arturo Dime, que es el director titular en Bogotá, y yo iba a escuchar todas las semanas y me daba cuenta, la tuba acá no es protagonista, simplemente tiene que, digamos, ser el soporte. Acá en estos 4 o 5 compases realmente la tuba es muy importante, y eso te da como te abre el espectro, te enseña el hecho de ir a escuchar los ensayos con los score, te enseña a abrir el oído y a decir, okay, acá la tuba es importante, acá la tuba simplemente es un color, una base, un soporte. Esa es mi recomendación.
Re interesante. Contanos un poquito sobre la Orquesta Filarmónica de Qatar, donde actualmente estás ocupando el puesto de tuba principal. Leí de ellos el otro día, que me metí así en la página, que es una orquesta que combina música occidental con música árabe, pero tienen como objetivo ellos básicamente construir puentes culturales de inspiración para las futuras generaciones.
Sí, la Orquesta Qatar es una orquesta realmente muy joven. Es una orquesta.
¿Vienen de diferentes partes los instrumentistas de ahí?
De absolutamente todas partes del mundo. Eso fue algo que me llamó mucho la atención. La orquesta tiene 16 años solamente. Su fundador y director artístico es el maestro Kurt Meister, que es un señor mayor, más de 70 años. Sí. Él era fagotista de la ópera de Múnich. Después fue lo que se llama GMD, que sería el director musical de la ópera de Múnich, y después de la radio de la orquesta de la radio de Bavaria, de Bayerischer Rundfunk, que ellos han venido varias veces. Él fue, también el manager de esa orquesta. Y una vez que estaba retirado, lo llamaron de Qatar. Dijeron, queremos formar una orquesta. Y él creó esta orquesta con, la perspectiva de una orquesta alemana y con el funcionamiento y la sonoridad de una orquesta alemana. Y fue increíble porque durante meses él estuvo viajando por todo el mundo haciendo audiciones cuando se creó la orquesta para ocupar todas las plazas. Y durante los 16 años, 12 años, no hubo ningún músico latinoamericano. Junto con un gran amigo y colega trombonista bajo, que él también es colombiano, hace 4 años llegamos a la orquesta y fuimos los primeros latinos en la orquesta. Pero tenemos húngaros, alemanes, han habido suizos, búlgaros, japoneses, rusos, gente de Belarusia, coreanos, ingleses, norteamericanos, realmente gente de absolutamente todo el mundo. Y la idea de la orquesta es, en todos los programas, al comienzo, en los primeros 10 años, la orquesta tocaba sí o sí una obra de música árabe. Uh-huh. Y eso fue un boom para todos los compositores de la región, porque fue como decir, podemos darle una mirada académica a la música folclórica. Es como si acá todas las semanas las orquestas incluyeran una obra de folclore argentino,
claro.
No solamente de compositores argentinos, sino de música folclórica argentina. Y eso es algo muy interesante porque ellos han logrado llevar el folclore árabe a un nivel realmente muy, muy alto. Y a mí me ha sorprendido eso, que hay algunos programas que están dedicados exclusivamente a la música de ellos, a música árabe, pero el resultado es una cosa realmente increíble, porque es tener una orquesta como de la calidad, como la Filarmónica de Qatar, con arreglistas y con compositores de una calidad excepcional, haciendo el folclore de ellos. Digamos que el 90% de la música es música académica, igual que se hace acá en el Teatro Colón o en la Sinfónica Nacional, y un 10% es de la música de ellos, lo cual me parece muy interesante que ellos se hayan abierto a la cultura occidental, de la música occidental, y que agarren, digamos, toda la nobleza de histórica de la música occidental y la quieran adaptar a su folclore.
Y en cuanto a la parte de homogeneizar con diferentes culturas, ¿no? Con alguien que viene de Rusia, con alguien que viene de Japón, para que la orquesta suene homogénea en la calidad, en el sonido, ¿eso cómo se trabajó? ¿Se trabaja siempre, constantemente? Porque cada uno viene de su territorio, ponele con muchos años de experiencia capaz en su país, con una forma de tocar. A eso voy, ¿no? A la forma, ponele para que los violines suenen todos homogéneos y que se puedan integrar a los metales.
Sabes que eso es algo, es muy interesante la pregunta que haces. Hoy en día es mucho más fácil por el tema de la globalización, pero lo más interesante es que, digamos que la mayoría de las personas que integran la orquesta han estudiado su carrera o han pasado o han tenido experiencia en orquestas, universidades o escuelas en Alemania y en Austria.
Ajá.
Por ejemplo, en los metales es rarísimo porque en la orquesta todo el mundo, el idioma que se habla es inglés. Pero en los metales el 90% hablan alemán. ¿Por qué? Porque han estudiado en Alemania o en Austria. Así que ya tienen esa, digamos, impronta de ese estilo y esa forma de tocar. Y luego el manager de la orquesta, él siempre, digamos, ha tratado desde un comienzo de tener una orientación, digamos, germánica en cuanto a la sonoridad de la orquesta, y eso ha llevado a todos los directores titulares e invitados que ha tenido la orquesta y que sigue teniendo, que, digamos, son personas que dirigen orquestas muy reconocidas en Europa y sobre todo en Alemania y en Austria. Ellos van y tratan de guiar a la orquesta por esa sonoridad.
Qué interesante.
Sí, realmente es muy loco poder trabajar con gente de tantas partes del mundo y que eso te abre la cabeza, como que realmente tantas personas de todo el mundo haciendo música de cualquier tipo de compositor,
sí.
Pero como una unidad, y que ahí te das cuenta de que las fronteras no existen.
No.
Realmente las fronteras no existen. Las fronteras están en nuestra cabeza.
Sí, tal cual.
Y eso es algo único que tenemos en la música y en todas las artes. Que no existen fronteras, no existen colores, no existen partidos políticos, no existe absolutamente nada. Que todos estamos acá unidos para una sola lengua, que es el lenguaje de la música.
De la música, sí, tal cual. Ahora vamos a ir a otra escucha muy linda. Antes te pregunto, ¿usa sordina la tuba?
Sí, la sordina se usa en la orquesta y todos los vecinos que he tenido en mi vida me lo van a agradecer. Que en casa también uso una sordina de estudio.
Ah. ¿Pero va metida dentro de la campana?
Va metida dentro de la campana. Lo que hace la sordina es, yo personalmente tengo dos clases de sordina, una sordina de metal y una sordina de madera. Hay algunos compositores que lo usan.
Cambia, por supuesto.
Cambia,
¿no?
el color, exactamente. La sordina de metal lo que hace es que el sonido sea un poco más, digamos, estridente. La sordina de madera lo que hace es opacar el sonido Y la sordina de estudio lo que hace es que no te echen de donde estés viviendo.
¿Qué es la de madera? No.
Yo uso una que es así tipo de plástico, pero realmente no la uso porque no me gusta estudiar en casa.
Porque no podés, la verdad que estás pensando en los vecinos.
Sí, y más allá de eso es interesante porque el tema del estudio en los músicos es algo súper repetitivo. Las personas que van a escuchar, no sé, La Reina de la Noche al Colón, dicen, ay, qué lindo, sí, esa parte de la soprano ligera. Sí. Pero no sabes lo estresante que puede llegar a ser todos los días escuchar exactamente lo mismo 150 claro, veces.
El vecino no opina igual.
Claro.
Vamos a escuchar un hermoso arreglo, de Johann Sebastian Bach, la suite número 2, Sarabán, para tuba y arpa, por Richard Alonso, nuestro invitado de hoy, y la arpista Alina Traine. Fue una obra fuera de programa, comúnmente llamada Bis, que la hiciste ahora en el último concierto en el Teatro Colón, el pasado 6 de julio. Me encanta que te dejó los aplausos el operador, muy bien merecidos, obviamente. Una belleza este arreglo de, me estaba contando fuera del aire, de Walter Hilgers, que es su maestro de tuba, que ahora me contaste que estaba estaba retirado, está retirado, y que el 80% de los músicos, de los tubistas alemanes, pasaron por su mano. ¡Qué bárbaro! Les cuento al oyente, porque me falta poco tiempo ya, un poquito sobre su currículum, que tiene realmente tres párrafos, pero ¿qué párrafos? Richard Alonso Díaz nació en Colombia. ¿En qué parte de Colombia?
Duitama, en la provincia de Boyacá, queda muy cerca de Bogotá.
Ajá, mira. Él es tubista principal de la Orquesta Filarmónica de Qatar, desde hace 4 años aproximadamente, ¿no? Antes de Qatar fue tubista principal de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, también colaboró en algunas ocasiones con la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata y con la Sinfónica Provincial de Santa Fe. Tocó como tubista invitado con la Orquesta Filarmónica de Berlín, en la Stabkapellen de Berlín también, en la Westeinster-Divan Orquesta, también con la Orquesta de la Ópera Cómica de Berlín, Budapest Festival Orquesta, San Pablo, esta es la Sinfónica de Brasil, ¿no? De San Pablo. Exacto. Orquesta Sinfónica de Bogotá y en la Orquesta Sinfónica de Islandia, entre otras. ¡Qué loco! Islandia. Se perfeccionó en América Latina y en Alemania con maestros como, bueno, Walter Hilgers, del que escuchamos recién el hermoso arreglo, Sebastián Wagerman, Thomas Keller, Freddy Romero, Rubén Rodríguez Ferreira y Pedro Pulso Van. Richard Alonso es artista del Buffet Grumbone Group, ¿no? Y toca con una tuba en fa, B y S, ¿se dice?
Exactamente,
3099 QH Advance. Y una tuba en si bemol, Melton 197. ¿Qué significa ser artista del Buffet Grumbone Group?
Bueno, en realidad ellos han producido los dos instrumentos con los que toco actualmente. Y ser artista de ellos es algo realmente muy, muy interesante, porque tienes una atención directa de parte de la fábrica. Estos instrumentos que toco actualmente tardan bastante tiempo y hay una lista de espera. Por ejemplo, para la tuba en si bemol hay una lista de espera de más o menos 6 años. Si hoy la pides, te la van a entregar en 6 años. Y el ser artista, ellos lo que me pidieron es que tratara de, digamos, de llevar la marca por todo el mundo y como ser un embajador de esos instrumentos. Y es muy interesante porque ellos producen el instrumento. Ahora este instrumento que tengo acá es de color plateado, tiene un baño en plata, pero cuando debajo de ese baño en plata es metal así pelado, como se dice. Entonces lo que se hace es, vas a la fábrica y cuando está así pelado el instrumento, tienes la oportunidad de tocarlo. Ellos te lo adaptan para la fisionomía de tu cuerpo, te adaptan la altura de, digamos, de lo que se llama el tudel, todo lo que es los rotores, te los ponen realmente a tu medida.
Y una vez que vos decís, está ok, lo bañan.
Y una vez que está ok, lo bañan. No es lo mismo que cuando pides simplemente por la página y te mandan el instrumento con las especificaciones estándar. Claro. Sino que estos instrumentos están diseñados ergonómicamente para mí. Claro. Para mi, digamos, las medidas de mi cuerpo. Y es realmente muy, muy, muy interesante que la tuba y que ellos hayan desarrollado técnicamente tanto los instrumentos a un punto que realmente el instrumento hoy en día le ayuda al tubista en cuanto a la afinación, a la sonoridad y también a la técnica para poder tocar el instrumento. Realmente es una gran ayuda hoy en día.
Qué bárbaro.
Es como, no sé, manejar una Ferrari, esos instrumentos es como para un tubista como manejar una Ferrari.
Claro. Tengo 3 preguntas cortitas porque no hay más tiempo. ¿Cuánto cuesta aproximadamente un instrumento así?
Un instrumento como la tuba hoy en día está alrededor de los $15,000, $20,000. Es un precio realmente elevado para tener, digamos, el tope de gama de los instrumentos. Hay instrumentos y esta compañía ha desarrollado instrumentos mucho más accesibles para los estudiantes. Usualmente las universidades tienen los instrumentos para cuando entras a estudiar, pero ya después en el día a día, para concursar y demás, tienes que tener tus propios instrumentos.
Mirá vos, no tengo más tiempo, pero bueno, eran preguntas así como muy cortitas. Si se abolla, por ejemplo, la campana, ¿qué pasa? ¿La puede arreglar?
Sí, hay un luthier especializado.
No hay que cambiarla.
No hay que cambiar, depende del tipo de accidente que hayas tenido.
Antes de irnos, bueno, si hay tiempo, que capaz que no hay tiempo para vender equi, me hubiera gustado escuchar, lo voy a subir a historias de Instagram, una obra que hizo para tuba solo. Me despido agradeciéndote un montón la visita, valoro mucho el tiempo y sé que vas y venís, Qatar, Buenos Aires, Colombia, Colombia, Qatar y así. Y me encantó el programa, fue muy enriquecedor seguramente para los oyentes, para nosotros acá en el estudio y bueno, para los que nos van a escuchar luego cuando lo suba a Instagram. Agradezco también a las personas que semana a semana escuchan el programa y a los nuevos oyentes que nos están escuchando ahora, a Ricardo Piñero en los controles musicales, también agradezco un montón a los dueños de la radio por darme esta posibilidad y este espacio tan cálido para el proyecto. Y bueno, nos pueden escuchar por Radio Amadeus, www.radioamadeus.com.ar, buscan el programa Música Crítica. En unos días voy a subir un compiladito del programa filmado. Pueden también dejar un mensaje al correo holamusicacritica@gmail.com y estamos en Instagram como @musicacritica. La semana que viene recibimos la visita del último integrante de la familia de Viento Madera, emparentadísimo con el oboe. Así que a estar atentis porque lo voy a subir a historias de Instagram. Llega una gran cornista. Hasta la semana que viene. Gracias, Richard, por haber estado acá.
Gracias a todos los oyentes. Gracias a ti por este hermoso espacio, por realmente brindarle tanta información tan valiosa a todos los oyentes. Gracias, Ricardo, por tu ayuda, por la gran música y por todo el apoyo técnico. Y a todos los oyentes, no se desconecten, porque semana a semana este es un espacio único, una oportunidad increíble para que todos sigamos creciendo en este mundo de la música académica.
Gracias, nos vemos, chao.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, _NayaPianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki. La manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música Crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.